Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Grados de temperatura, el cielo cubierto con alguna lluvia débil. Vamos a llegar hoy a 17 grados. Bueno, es el momento de dar la bienvenida a Ezequiel Chavay, porque aquí está comenzando la primera parte de este programa, que es la beta política. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Quique, qué alegría volver a estar acá con vos y con todos los que nos escuchan del otro lado en Radio Cultura, en este programa que hacemos que se llama La Beta Política. Y qué día difícil, con esto de la lluvia, el clima. Uno entra en septiembre y ya cree, viste, que enseguida viene la primavera, el calor, y no, parece que no.
Pasan un par de días todavía.
Y sí, vos viste que los primeros 10 días de septiembre son complicados, siempre está así medio pringoso, como le gustaría decir a Nelson Castro. Pero bueno, este tiempo, esta lluvia, estos vientos fríos son los que anteceden la llegada de la primavera, que esperemos que prontito nos esté golpeando.
Y además con toda la actividad política que tenemos, ¿no?
Así es, no solo actividad política, también actividad futbolística. Y con los futboleros que sos vos, me imagino que te gustaría ya empezar a ver los estadios con público.
Bueno, ya arrancamos con Argentina-Bolivia.
Con Argentina-Bolivia, sí, vamos a estar hablando en algún momento del programa acerca de, bueno, de esta excepción que el gobierno acaba de confirmar hoy por boletín oficial. Y como bien vos decías, tenemos un programita súper cargado de información, de política, también de economía, porque estamos ya transitando, a Dios gracias, la recta final de la campaña electoral. Imagino que la gente ya debe estar o bien con el voto decidido o bien un poco colmada la paciencia de tener que escuchar las tandas publicitarias, a los candidatos. Bueno, siempre es bueno escuchar ideas y saber de qué se trata. Vamos a estar analizando efectivamente si en este programa y en esta campaña realmente hubo ideas, ¿no? Que es uno de los grandes faltantes, quizá. Pero bueno, yendo de pleno a la información que tenemos, como bien decíamos, estamos ya en la recta final, faltan apenas días para las elecciones, para que se baje el telón con la veda electoral, para que cada uno de los ciudadanos piense su voto, y estamos viendo los últimos esfuerzos, los últimos manotazos de ahogado por captar el voto de los indecisos, de aquellos que todavía están hasta, viste, la última hora, casi en el cuarto oscuro, viendo qué papeleta ponen. Vamos a estar repasando qué pasa en cada espacio político y vamos también a estar analizando el escenario, cómo está hoy y cómo puede estar el lunes próximo a partir de conocerse la voluntad popular expresada en las urnas. Vamos de lleno a lo que está pasando en cada espacio político, sobre todo el que está en plena ebullición, es el oficialismo, el Frente de Todos, porque hay datos que están alarmando. Ayer Alberto Fernández se reunió con los candidatos de todo el país, con los primeros candidatos a senadores y diputados de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y los arengó a mostrar el esfuerzo que viene haciendo el Estado en la pandemia, recalcando, digamos, uno de los grandes ejes de campaña, como lo veníamos anticipando en este espacio, que es la campaña de vacunación, que viene dando muy buenos resultados en términos sanitarios. Ayer la Ciudad de Buenos Aires difundió que solamente había habido un muerto por COVID en las últimas 24 horas, lo cual es un dato muy alentador y que muestra realmente que el avance de la campaña de vacunación es notable. Junto con esto, Alberto también pidió contrastar el esfuerzo del Estado con lo que él llamó el fracaso de Macri, y cada vez vemos más fuerte a los candidatos haciendo alusión y trayendo a colación al expresidente, y que se debate entre aparecer con algunas entrevistas y mantenerse un poco ajeno. Habrá que ver si lo encontramos el domingo o no en alguno de los búnkers de campaña. Te diría también que este espacio que te decía que ayer compartieron los candidatos con el presidente fue también un espacio de catarsis, porque bien sabemos que en algunos distritos el gobierno va a tener una derrota electoral muy fuerte. Es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es el caso de Córdoba, es el caso también de Mendoza y el caso de Corrientes. Y hay una gran incógnita con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque las últimas encuestas le dan al presidente y al espacio del Frente de Todos mucha preocupación, porque la mayoría, por así decirlo, o la holgada mayoría que pensaban tener, al parecer no sería tal, y vamos a estar en minutos más avanzando con eso. También arde la interna de Juntos por el Cambio, porque Facundo Manes, el precandidato radical en la provincia de Buenos Aires, está acusando al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de dejar acéfala prácticamente la ciudad para participar de los actos de campaña en apoyo a Diego Santilli, que es el principal contendiente del neurocientífico en esta primaria. De este lado, la General Paz en la ciudad, también Ricardo López Murphy levantó la voz para pedir un cambio de último momento en el cálculo de la fórmula interna, porque se ve que no va a estar quizá pudiendo entrar según los resultados que pronostique. Bueno, quiere que Horacio Rodríguez Larreta le habilite alguna otra fórmula para poder, digamos, estar en uno de los espacios competitivos y llegar a la Cámara Baja, en una interna que tiene tres patas, ojo. También están los radicales encabezados por Adolfo Rubinstein, y de esto vamos a estar hablando. Así que bueno, este es el escenario como está planteado, y estamos ya en comunicación con Raúl Aragón. Él es uno de los analistas políticos y encuestadores de mayor prestigio de la Argentina, y que tiene datos interesantes. Simplemente pongo a colación que, de acuerdo a la última encuesta que me llegó de Raúl Aragón, el viernes Tolosa Paz estaba rankeando con una victoria muy pero muy finita, de apenas un punto o menos de un punto, frente a lo que es la coalición de Juntos en la provincia de Buenos Aires, sea por la lista de Santilli o por la lista de Manes juntas. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda acá Ezequiel Chavay en La Veta Política.
Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por llamarme.
Bueno, muchas gracias a vos, y como decíamos, parece que el gobierno de los últimos días entró casi en un frenesí, en una gran preocupación y nerviosismo, porque los datos de las encuestas no le estarían dando bien. ¿A qué se le atribuye esto?
Bueno, primero aclaremos que no se pueden dar números, estamos en plena veda y la ley electoral nos impide hablar de números, pero sí podemos hablar de relaciones. Lo que nosotros veníamos verificando ya desde la primera semana de campaña, desde la semana anterior a la primera semana de campaña, era un estancamiento en la intención de voto del Frente de Todos, estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, y un crecimiento gradual pero sostenido de la fórmula de Juntos por el Cambio, Juntos. Eso terminó la encuesta que vos mencionaste, es la tercera semana de campaña, tendríamos que medir de nuevo esta semana, pero bueno, ya estamos sobre elección, no se pueden difundir números, etcétera.
Tenés razón, y pido disculpas también, queda hecha la aclaración.
Sí, lo que sí verificamos es una diferencia muy muy estrecha a favor de Juntos por el de Frente de Todos, prácticamente adentro del margen de error muestral, con lo cual, vos sabés, la herramienta estadística tiene un límite de precisión. Esa última encuesta, la diferencia está dentro de ese límite. O sea, no puedo afirmar que va a ganar uno u otro, y es lo que se llama empate técnico, ¿no?
Ahora, Raúl, vos, ¿a qué le atribuirías este recorte de la distancia o esta posibilidad de un empate técnico? Sabemos que seguramente el escándalo que generaron la difusión de esas fotos privadas de la cena del presidente, el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, generó una conmoción fuerte, ¿pero es 100% atribuible a eso o hay algún otro factor?
A ver, nosotros veníamos midiendo sistemáticamente y comparada el resultado, es decir, el porcentaje de votos que obtenía juntos, Frente de Todos, previa a la foto y la que venimos verificando con posterioridad de la foto, no hubo modificación en la intención de voto del Frente de Todos. No hubo electores que iban a votar al Frente de Todos y después de la foto decidieron no votarlo o votar otra cosa. Y tiene sentido eso, porque en definitiva, si bien se le atribuye, porque lo tiene, un significado nacional muy importante, en definitiva son 24 elecciones provinciales, ¿no? Uh-huh. Y si vos habías decidido votar por Tolosa Paz, esa foto lo descalifica al presidente, no la descalifica a Tolosa Paz. Y eso de que se traslada el desprestigio, la caída de imagen del presidente, se traslada a la intención de voto de los candidatos de cada oficialistas de cada provincia, es mentira, eso no sucede. Porque en definitiva hay que diferenciar además. Claramente, calificación de la imagen del presidente, de aprobación de gestión del presidente, de intención de voto para candidatos provinciales. Son cosas completamente distintas, no se correlacionan.
Ahora, y Raúl, vos ves entonces, si no hay un efecto de mella estrictamente del Olivos Gate, ¿ves también que quizá el elector esté yendo hacia buscar el voto útil pensando en una polarización del escenario?
Bueno, eso sería una especulación, yo no lo puedo demostrar con números a eso. Lo que sí te puedo decir es que el crecimiento de Juntos se da casi en la misma proporción en que bajan los indecisos. No puedo decirte números, pero no es que toda la baja de indecisos, todos los que eran indecisos la semana anterior, ahora y ahora decidieron votar por alguien, o sea, bajaron los indecisos, todos esos se fueron a Juntos por el Cambio. No es tan estricto, pero sí hay una correlación estadísticamente significativa, ¿no? Porque además es una secuencia de 4 encuestas y lo ves constantemente. Entonces ahí sí puedes decir eso que acabo de decir. Hay una correlación entre la baja de indecisos y el aumento del voto de Juntos por el Cambio. Y esto sí es estadísticamente significativo.
Estamos hablando con Raúl Aragón, él es uno de los encuestadores más prestigiosos, director de la consultora Raúl Aragón y Asociados, y a fin de cuentas estamos hablando de una elección legislativa que lo que va a terminar de definir es el escenario del próximo Parlamento, de el Senado y la Cámara de Diputados, donde hoy actualmente, en el caso de la Cámara Alta, el gobierno tiene una amplia mayoría, muy cercana quizá a los 2/3, no llega, pero sí tiene su quórum propio, y una Cámara de Diputados donde tiene una complicación para lograr acuerdos con fuerzas menores y sacar adelante los proyectos de ley. ¿Vos crees que estas elecciones van a reflejar o van a mantener este escenario, o es posible que haya cambios sustanciales en la composición del apoyo parlamentario al gobierno?
Bueno, podría haber cambios, no sé cuánto de sustanciales. Hay elecciones que están muy reñidas, muy muy reñidas. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, la diferencia entre la suma de los candidatos del Frente de Todos, ahí está Ledubowski por un lado como candidato de unidad,
sí, apoyado por la Casa Rosada,
y sí, pero además por Perotti. Claro. Porque la pelea ahí era que Perotti quería que la lista la encabece Mirabel, actual senador. Cristina no quería, y entonces Cristina, antes de romper la unidad del peronismo, decidió proponer y aceptar un candidato de acuerdo entre los dos, que fue Ledubowski. Segunda quedó Marilyn Sagnun, espada muy importante de Cristina en el Senado. Ella preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión más importante del Senado. Y en tercer lugar, el mismo Perotti, el gobernador. Y por otro lado, Agustín Rossi, ahí hay un empate técnico entre las dos listas, ¿no? Así que después la suma le da ligeramente mejor a Juntos por el Cambio, pero Juntos por el Cambio son 4 candidatos y la suma de esos 4 le da un punto o 2 mejor, pero Lo que ocurre es que nunca necesariamente se suman todos los puntos de la PASO para acompañar al candidato que termina yendo a la general, y sobre todo si son cuatro, ahí hay una dispersión de votos. Así que en esa elección no sabemos si el kirchnerismo retiene las dos bancas que actualmente tienen, o si pierde, sale segundo, queda segundo y pierde una de las bancas. Eso sería una modificación importante. En términos de diputados, en la provincia de Buenos Aires no habría demasiadas modificaciones en cuanto a los candidatos, en cuanto a los diputados que van a representar la provincia por una u otra fuerza, porque los que está en juego son los candidatos, son los diputados electos en el 2017, donde Juntos por el Cambio hizo muy buena elección. O sea, Juntos por el Cambio pone en juego más diputados de los que pone en juego Frente de Todos. Por eso María Eugenia Vidal hace dos días o tres salió a decir: necesitamos 120 diputados para oponernos al kirchnerismo, literal, porque están viendo que pueden llegar a disminuir su bloque y podría aumentar en dos o tres, uno, los diputados de Frente de Todos.
Raúl, te agradecemos mucho esta comunicación con La Beta Política esta mañana.
Bueno, esta mañana, gracias por llamarme.
Que estés muy bien. Era Raúl Aragón, director de la consultora Raúl Aragón y Asociados, analizando junto con nosotros lo que es el escenario electoral, y lo que queda a la clara es que el gobierno está entrando, digamos, en una gran incógnita, con cierta incertidumbre y hasta diría miedo de los resultados que pueden llegar a tener y reflejarse en las urnas este domingo. Así que habrá que estar atento sobre todo a los movimientos que se van a estar desarrollando. Y precisamente por esa incógnita y por esa inquietud, el presidente se está cargando la campaña al hombro y este mismo mediodía va a estar visitando una localidad bonaerense que no es menor ni es arbitraria su desembarco, que es Chivilcoy. Y digo Chivilcoy porque es la tierra de Florencio Randazzo, el candidato que a priori aparece ahí intentando romper la grieta entre lo que es el oficialismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y precisamente ahí va tratando de alguna manera generar y recuperar adeptos, temiendo quizá que hay una buena parte del electorado descontento que se identifica más con el peronismo y que se estaría yendo con el exministro del Interior y Transporte, que es muy interesante. Habrá que ver si se da la situación, pero hoy Randazzo va a estar haciendo campaña en el noroeste de la provincia y va a estar también compartiendo y pasando por su tierra natal, por Chivilcoy. Dicho eso, volvemos a este lado de la General Paz para volver a hablar de lo que tiene que ver con la campaña en la ciudad, con una interna muy pero muy interesante que tiene que ver con el espacio de Juntos por el Cambio, que encuentra a María Eugenia Vidal compitiendo en internas con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, el exministro de Salud de la Nación, que está en comunicación con nosotros. Lo saludamos. Adolfo, muchas gracias por esta comunicación con La Beta Política.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días a todos.
Muchísimas gracias por este tiempo. Rubinstein, ¿qué reflexión le merece la competencia que ha tenido con sus contrincantes dentro de la alianza, principalmente Vidal y Ricardo López Murphy, y esta discusión que hoy ganó la tapa de los diarios acerca de este intento del exministro de la Alianza de modificar el reparto dentro de la interna para eventualmente colarse en una posición competitiva?
Yo creo que hay que ser en ese sentido, digamos, hay que respetar los acuerdos y lo que la ley dice de paridad de género. No hay mucha discusión. Nosotros no estuvimos, nuestra lista no estuvo en la elaboración de los reglamentos internos de Juntos por el Cambio en la ciudad. Sí estuvo Ricardo López Murphy. Nosotros entramos, digamos, casi el último día, si ustedes recuerdan. Así que no participamos de ese proceso. Pero sí existe una ley de paridad de género. Nosotros vamos a respetar lo que diga la ley y los reglamentos y los acuerdos.
Rubinstein, usted es un especialista en sanidad y bueno, ha tenido una participación activa en también marcar un poco el escenario y la cancha de lo que ha sido la campaña que el gobierno ha intentado orientar a lo que fue o lo que es el operativo de vacunación. A priori, ¿qué reflexión le merece hoy en día el nivel de avance de la inoculación de la población y la gestión que está haciendo el gobierno? También la utilización, ¿no?
Mira, la gestión de las vacunas comenzó con, digamos, toda una cosa desmesurada, épica, exagerada, a fines del año pasado, a principios de este año, donde digamos, se dijo que íbamos a estar en marzo ya toda la población de riesgo vacunada y en junio iba a estar toda la población vacunada, y obviamente eso no se cumplió porque hubo una fuerte apuesta, yo creo que ideológica y geopolítica, que no salió bien, tanto con digamos, la Federación Rusa y lo que pasó con la Sputnik V como con AstraZeneca. Esas apuestas no salieron bien y el resultado fue un importante retraso en la campaña de vacunación. Digamos, nosotros podríamos haber llegado a las metas que hoy tenemos, por ejemplo, muchísimo tiempo antes, si no hubiera habido, digamos, no hubiera habido caída del acuerdo comercial con Pfizer, que después de 8 meses se enmendó, si no hubiera habido, digamos, el incumplimiento contractual de la Federación Rusa con Sputnik V, particularmente el problema que todavía seguimos teniendo con el segundo componente, si no hubiera habido un retraso brutal de AstraZeneca, que todavía lo seguimos padeciendo. Es decir, realmente no hubo una buena negociación, en realidad hubo una mala negociación en la compra y en la gestión de la vacunación, y estamos padeciendo ese resultado, digamos. Afortunadamente, digamos, el tiempo que media entre que comienzan a aparecer los casos de la variante Delta hasta que comienza la circulación comunitaria masiva es de varios meses, como ocurrió en la India y como ocurrió también en Europa y en Estados Unidos. Estamos en ese periodo de ventana y ahora estamos viviendo como una sensación de muchísima mayor tranquilidad, pero tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza, que es esta variante Delta, que es extremadamente contagiosa y sobre todo es, digamos, complica a aquellos que no tienen el esquema de inmunización completo. En la medida que vayamos avanzando hacia una mayor proporción de la población con la vacunación completa, vamos a tener un menor impacto de esta variante Delta sobre complicaciones y muertes, que es el resultado más temido.
Seguro. Rubinstein, dígame, ¿usted ve que una reforma del sistema de salud es irremediable? Digamos, hoy parece lejano y no ha tenido el espacio suficiente, pero algunos recordarán que la vicepresidenta, en alguna de sus intervenciones, reclamó un debate al respecto, ¿no? Y hay una gran preocupación, sobre todo de las prepagas, acerca de, bueno, un recorte de su maniobra o su libertad empresaria.
Mira, yo creo que la reforma es indetenible, pero, o sea, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar, desnudar los enormes problemas que tiene el sistema de salud, más allá de lo que, obviamente, la importancia de la salud pública ha cobrado muchísima mayor fuerza y está ahora en la agenda gubernamental, en la agenda social, en la agenda política, como nunca estuvo antes. La realidad es que, digamos, hay muchísimas cosas que hay que comenzar a trabajar. No solamente las prepagas, las obras sociales están en el límite. O sea, 70% de las obras sociales, que son más de 300, no son viables. No son viables desde el punto de vista ni prestacional ni financiero. Por otro lado, el sistema público está al límite, digamos, ¿por qué? Porque está absolutamente atomizado hacia todas las provincias, algunas provincias hacia los municipios, con una falta total de articulación por parte del nivel central. Es un tema ese, y lo que vos mencionabas, las prepagas están en un serio problema, porque, digamos, el problema que tiene el sistema de salud hoy es de diversas índoles. Una es la falta de sustentabilidad, en la medida que los costos de, sobre todo, la innovación tecnológica, de las nuevas coberturas, amenazan la sustentabilidad del sistema de salud, que es lo que está pasando. No hay dinero que alcance si no hay un marco regulatorio claro que permita saber qué es lo que hay que cubrir, cuándo hay que cubrirlo, cómo hay que cubrirlo, a quiénes hay que cubrirlo, sobre todo porque los nuevos medicamentos o las nuevas tecnologías muchas veces producen ganancias muy pequeñas, muy marginales en la expectativa de vida o en la calidad de vida, pero a costos que son absolutamente inmanejables para el sistema de salud. Y eso deja a mucha gente, al final, vos cubrís una cosa, es la sábana corta, ¿verdad? Cubrís una cosa y dejás de cubrir muchas otras. Entonces hay que regular y hay que ponerse a ver cómo hacer sustentable un sistema de salud que gasta casi el 10% del Producto Bruto Interno y que no tiene los resultados que debiera tener, y que las desigualdades sanitarias son brutales. Y te estoy hablando de desigualdades entre las provincias más ricas y las provincias más pobres, o las obras sociales más ricas y más pobres, en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad materna, enfermedad cardiovascular, mortalidad por cáncer. Es brutal. Eso es inadmisible. Entonces, ¿qué hay que repensar? Por supuesto que hay que repensarlo. Seguramente, digamos, las ideas que tiene el kirchnerismo, que tiene el Instituto Pate, o la Cámpora, o Cristina Fernández de Kirchner, no son las mismas que tengamos nosotros, pero de esto hay que hablarlo. No se puede guardar bajo la alfombra.
Rubinstein, permítame preguntarle bien breve, ¿cómo cierran la campaña y dónde esperan los resultados?
Mira, nosotros vamos a cerrar la, en realidad estamos haciendo todo el tiempo en la calle. Ahora estaba por irme para Núñez, pero bueno, con la lluvia me parece que no vamos a poder estar en la calle. Estamos en la calle todo el tiempo y probablemente el jueves, hasta ahora, si el tiempo, digamos, acompaña, vamos a hacer toda una recorrida por el eje de Rivadavia hasta Primera Junta. Nuestro cierre de campaña en realidad no es que haya un cierre, seguimos trabajando en la calle, probablemente tengamos alguna pequeña reunión, digamos, para la militancia, pero no planeamos un cierre de campaña a través de un acto público. La verdad que ahora no vale la pena, y sí vamos a tener un búnker donde vamos a esperar el resultado, que en principio va a ser en el Hotel Bristol, en el centro portés.
¿Imagina al expresidente Macri participando en alguna actividad, apareciendo en alguno de los búnkers de las fuerzas que integran el espacio?
Es muy probable. El expresidente Macri ha apoyado la lista de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, que van a estar en el búnker en Costa Salguero, así que pienso que seguramente estará allí o pasará por allí.
Rubinstein, le agradecemos mucho la comunicación con la Beta Política esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
Era Adolfo Rubinstein, el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la lista Adelante Ciudad, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Y nos vamos a estirar apenitas un poquito del bloque de la Beta Política, porque como sabemos estamos cerrando, dando un panorama general de lo que fue esta campaña electoral, marcada, yo diría, por pocas ideas y muchas declaraciones estrambóticas que vamos a tratar de ir recogiendo gracias a un trabajo tremendo de lo que fue la producción. Vamos a escuchar algunos de los candidatos que más resonaron y ponerlos en contexto. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Javier Milei en una de sus intervenciones más verborrágicas y polémicas estos días.
¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Eso es un gusano asqueroso arrastrado capaz de hacer con cualquier cosa.
Bueno, como vemos, a Milei, el economista, se le zafó totalmente la cadena. Una cadena que intentaba mantener. Esto fue hace unos pocos días en un evento que participó con un medio de comunicación. Y lo que estamos viendo es un candidato, para ponerlo en contexto, que va a tener sin dudas, indudablemente, una performance electoral seguramente que va a llamar la atención. Y precisamente toda la preocupación de aquel al que atacaba, el jefe de gobierno porteño, que prefirió la moderación y no responder, va destinada a ver una disputa por ese electorado. Escuchemos también a la candidata del espacio del gobierno en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y algo que decía anoche que a mí me deja boca abierto.
No, él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, hay muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Tú sabes que no solamente nosotros tenemos cartas, los países tienen cartas. La Argentina es cáncer. ¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816. Entonces hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son los distintos.
Realmente,
es muy interesante. A vos que te gusta mucho la mitología griega, la historia, te encantaría estudiar astrología. Porque
realmente cosas... se le hacen cartas astrales,
sí,
a países.
Totalmente. No sabía eso, y ahí sale la crisis del 29 en Estados Unidos, por qué el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis del 2001 en la Argentina.
Bueno, yo no sé si Victoria Tolosa Paz era una gran estadista, pero al parecer es una gran entendida de astrología. Y bueno, llama la atención que la principal candidata del espacio del gobierno se confíe en el alineamiento de los planetas para poder predecir los sucesos o el futuro de la Argentina. Llamó la atención esta conversación que tuvo ayer con Alejandro Fantino y otras declaraciones que también estuvieron en el tapete, como la polémica del sexo, que de alguna manera dejó de lado otras discusiones importantes y otros temas que Tolosa Paz quiso poner en escena, como la posibilidad de una reforma impositiva con mayor presión a las empresas. Escuchemos también a Rodríguez Larreta y un furcio, bueno, como sabemos, tremendo en su campaña. A ver.
Yo no tengo ninguna duda que Diego Santilli es el mejor candidato a diputado que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de este gran equipo de Juntos.
Bueno, Rodríguez Larreta, pero recuerde que su vicejefe de gobierno es en realidad candidato en la provincia. Le traicionó el inconsciente al jefe de gobierno porteño, que como sabemos es de alguna manera el gran candidato en la sombra que está jugando en la interna, y precisamente su apuesta fue llevar a su vicejefe de gobierno porteño al territorio bonaerense para de alguna manera expandir su influencia y el día de mañana tener preponderancia eventualmente en una candidatura al 2023. Y cerramos con Alberto Fernández, el presidente, y una aclaración que más valía no hacerla.
Hoy leía un tuit del Cuervo que decía: Alberto lo castigan por no haber traicionado a Cristina. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. ¡No lo voy a hacer!
Bueno, parecía el mensaje del presidente dirigido al Círculo Rojo, a un grupo, si se quiere, refractario al kirchnerismo, y que tenía cierta esperanza que con su ascenso y con su victoria el día de mañana el presidente se diera vuelta y de alguna manera menoscabara la presencia o el poder de la vicepresidenta y de otros miembros del espacio, entre ellos la Cámpora. La aclaración pareciera no necesaria, digamos, dentro de una alianza, pero bien sabemos el historial de cada uno de estos personajes. Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, se peleó, la abandonó en medio de la crisis con el campo en 2008. Sergio Massa reemplazó después en ese espacio, también se diferenció, le propinó una derrota a Cristina Kirchner. Bueno, finalmente el espanto o la fuerza y la preponderancia de la oposición, en ese caso con la presidencia de Mauricio Macri, los logró reunir a todos, y siempre está latente en el peronismo, bueno, esa sed de liderazgo y de hegemonía sobre los demás. Hacemos un breve cierre, una breve pausa, y estamos volviendo en minutos más acá en Radio Cultura con más información y con todo lo que tiene que ver con la agenda económica.
Aquí estamos con Ezequiel Chabay, como siempre, bueno, con tanta información. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192. 1155-77-1192.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení. Ni al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do.
And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything.
Michael Bublé con Everything. Qué buen tema. Seguimos con la beta política, la beta económica, porque estamos con Ezequiel Chavay. Adelante, Ezequiel.
Gracias, Kike, y qué lindo volver de la tanda con un momento de relajo, con esta música tan, tan bonita. Pero bueno, dejamos atrás un poquito el relajo y nos metemos de lleno en lo que es la economía, con un análisis de cómo es el escenario en el cual estamos entrando o llegando al momento de decidir nada menos que el voto de cara a las elecciones de este domingo. A ver, recordemos que el gobierno viene de alguna manera siendo una gran estrategia, digamos, un lanzamiento, si se quiere, de cuotas, en cuotas de diferentes acciones destinadas a de alguna manera a generar un veranito, una primavera, que lo vimos en diferentes medidas para dar la sensación de una recuperación del poder adquisitivo, una mejora de la situación de los bolsillos de la clase media y también de los sectores más golpeados. En ese plan o en ese marco insertamos el relanzamiento de la Hora 12, el programa Hora 12 famoso, que hasta llega hasta 30 cuotas, el lanzamiento de créditos para monotributistas hasta 150 mil pesos, subsidiados y con tarifas. También, bueno, el congelamiento que viene desde el año pasado, antes de la pandemia, en lo que tiene que ver con transporte, servicios públicos, y controles de precios en muchos rubros importantes y también en el dólar. Le damos la bienvenida esta mañana a Guido Lancilota. Él es analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay en la beta política, en este bloque de la beta económica.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo te está tratando esta mañana gris en Buenos Aires?
Y la verdad que estamos todos muy expectantes a lo que va a ser el día de la votación de las PASO, y también estamos todos analizando un poco la coyuntura de cara a lo que va a venir después de las elecciones, que bueno, hay diferentes opiniones y nuestro trabajo se trata de tratar de poder predecir de alguna manera qué es lo que va a terminar sucediendo. Así vamos.
Guido, mira, el dólar blue cerró ayer cerca de un récord, su récord anual en la previa de las elecciones. ¿A qué se le atribuye esta brecha que hoy está por encima del 85% con la divisa cotizando en alza? ¿Tiene que ver con la incertidumbre electoral, con, digamos, un escenario que se avecina con cambios en el corto plazo?
Sí, el dólar blue claramente tiene incorporado en el precio el tema de la incertidumbre electoral. También es cierto que después de las medidas que fueron sacando a través del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores en los últimos tiempos, el dólar, lejos de haberse contenido, se siguió ampliando la brecha, como vos muy bien decís, y la verdad que no tendría por el momento ningún motivo para bajar, salvo que se diera algún evento disruptivo en las elecciones que muestre que podría llegar a haber algún tipo de cambio en la percepción sobre la política hacia adelante.
Estas regulaciones de las que vos hacías mención tienen que ver sobre todo con la limitación que tienen empresas y también otros operadores para hacerse con dólares a través de lo que es el contado con liqui, el mecanismo que es legal y que utilizan muchas veces las empresas. ¿Esto vos crees que es sostenible en el tiempo o indefectiblemente vamos a una situación en la que el día posterior a las elecciones, quizá el 15 de noviembre, se tenga que desanclar este mecanismo o esta estrategia de alguna manera de contención del precio del dólar?
Bueno, yo creo que sostenible en el tiempo no lo es. Yo creo que es una medida que de corto plazo puede generar, llamémosle, algún parche de contención, pero si uno se fija la dinámica del Banco Central en los últimos 30 días, la verdad es que la compra de dólares en el mercado oficial para poder acumular reservas y poder tener poder de fuego para contener la suba de la brecha cambiaria, ese dólar contado con liqui que vos mencionás, ha cambiado en los últimos días. El Banco Central ha estado perdiendo capacidad de compra de dólares, ha estado terminando con resultados negativos diarios, dinámica que, si uno se fija desde marzo hasta, llamémosle, los primeros días de agosto, mediados de agosto, era positiva porque se apalancaba, nosotros en finanzas decimos apalancar, es decir, se ligaba a lo que era la liquidación del agro. Entonces podía comprar dólares oficiales que liquidaba el agro y con esos dólares oficiales tener municiones para poder contener el dólar contado con liqui. Cuando eso empezó a cambiar, siguieron endureciendo las restricciones y eso hace que el escenario de corto plazo se vea de alguna manera anestesiado, pero que con esta dinámica donde siguen perdiendo dólares diariamente tengan que volver a tomar alguna otra medida si las expectativas no cambian.
Diego, te quiero hacer una pregunta menos técnica y tal vez más del sí, ciudadano a pie, y que tiene que ver con esta sensación de que pareciera que está todo atado con alambre, ¿no? Hasta que termine o se baje la persiana del periodo electoral. ¿Hay una sensación así? ¿Vos ves, digamos, un cambio muy abrupto en este esquema de regulación de los precios, de subsidio de las tarifas que de alguna manera derivan en un mayor gasto público que incrementa el déficit? ¿Te imaginas un escenario abrupto o más bien, digamos, un verano, como suele ser en la Argentina, de cambios o de reajustes o de reacomodos ya con la gente alejada de la mirada o la atención en lo que es la política?
Yo creo que lo mejor que le podría pasar al gobierno es tener un resultado electoral no tan favorable, porque eso permitiría que las expectativas en términos de suba de dólar o en términos de suba de riesgo país no sucedan, y que de esa manera el gobierno pueda tener una especie de veranito para poder tomar nuevas medidas que no sean de corto plazo, que puedan tener alguna integración más importante con el ciudadano común y corriente, y que terminen beneficiando de alguna manera las actividades genuinas de la economía, como puede ser la de un comerciante, la de una persona que tiene un salario y que necesita hacerlo valer, o bueno, las cosas que vos comentabas en tu programa anteriormente.
¿Qué señales espera el mercado, la City, después de las elecciones? ¿Hay un reclamo, una agenda, por así decirlo, notoria, palpable, cambios fundamentales? No sé, por ejemplo, que se cierre el acuerdo con el fondo, que haya un cambio de nombres en áreas críticas que tienen que ver con la gestión de la política macroeconómica.
El tema, el acuerdo con el FMI se viene esperando desde hace mucho tiempo y yo creo que va a ser fundamental, porque eso va a disparar la forma en que se van a organizar las distintas variables, como va a ser el tipo de cambio oficial, la inflación y las medidas hacia adelante. O sea que el mercado está esperando realmente que el acuerdo con el fondo se materialice y que hacia adelante se pueda hacer un programa constructivo. También lo que se espera de alguna manera es, estamos todos atentos viendo cómo va a ser el resultado electoral y qué configuración política va a arrojar de cara a lo que va a ser seguramente la próxima estación, que es el 2023 a nivel político, ¿no?
Ajá, pero digamos, un pliego de, digamos, de reclamos, así decir, de la City, ¿ves? Digamos, ¿hay una necesidad o encontrás que puede tener el gobierno cierta aceptación, cierto tomar puntos o la agenda en caso de que se dé un resultado, como decías, no tan favorable, que de lo contrario, si fuera muy favorable, alentaría quizá una exacerbación de sectores quizá menos amistosos con los operadores económicos?
Yo creo que si nosotros comparamos el último periodo del kirchnerismo, luego de las PASO, fueron bastante ortodoxos con las medidas, por mencionar algunas, devaluaron el tipo de cambio oficial, acordaron con el Club de París, intentaron acordar con los holdouts. Bueno, yo creo que en este caso no les va a quedar, o por las buenas o por las malas, yo creo que van a tener que tomar medidas más amigables, si se quiere, con lo que se llama el mercado, y que a mí me gusta mencionar, que es el mercado de capitales, ¿no? Y que es las expectativas económicas que en definitiva ayudan a traccionar lo que es la economía real. Yo creo que por las buenas o por las malas debieran virar hacia medidas más amistosas. No sé si es un cambio del ministro de Economía, del área económica, un programa más articulado. Lo que sí creo es que el disparador fundamental es el acuerdo con el Fondo Monetario.
Guido, te agradecemos mucho esta comunicación esta mañana con La Beta Política, en este bloque La Beta Económica.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que estés muy bien. Era Guido Lancilota, analista bursátil y director ejecutivo de Azur Capital.
Estamos con Ezequiel Chabay. El WhatsApp nuevamente para los mensajes: 1155-77-1192. 1155-77-1192. Ezequiel. Pausa. Sí. Estamos, La Beta Política, La Beta Económica, estamos con Ezequiel Chabay. Adelante, Ezequiel.
Así es, gracias, Quique. Y bueno, vamos a dar un repasito muy interesante de lo que tiene que ver con los principales datos y noticias que tienen que ver con la economía. Vos sabés que ayer se generó una polémica muy, pero muy grande, que hoy está reflejada en los principales medios de comunicación, porque pasado apenas una semana de que el gobierno prorrogó el cepo a las exportaciones de la carne, el mismo presidente Alberto Fernández salió públicamente a defender precisamente esta gestión que hizo, diciendo que, de acuerdo a los datos oficiales, los precios de los cortes vacunos que estamos acostumbrados a consumir los argentinos habían bajado el último mes. Esto lo hizo apalancado en algunos datos que dio a conocer el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, según los cuales los distintos cortes de carne de vaca en promedio tuvieron leves caídas del 1,4% en agosto de 2021 con respecto al mes de julio, pero que rara vez o es poco, apenas una gota en el océano de la inflación sobre los precios de la carne, que tanto hemos hablado en este programa, que interanualmente promedian el 60-70% en el caso de algunos cortes. Y precisamente, bueno, eso generó una gran polémica, sobre todo del campo, que ya avisó que después de que pasen estas elecciones, estas primarias del domingo, va a estar realizando un paro, un cese de la comercialización para demostrar el descontento. En un escenario complejo, porque sabemos la inflación lo que afecta, sobre todo los salarios de la clase media, que no se han podido recuperar frente a la evolución de los precios, pero también de los sectores vulnerables, y también en un escenario que de alguna manera los productores ven que se está desaprovechando en base a precios internacionales muy pero muy buenos, que precisamente son los que de alguna manera tensionan la balanza de los valores en el mercado local, y dos noticias de último momento que realmente meten presión a la polémica del control de precios sobre la carne, que tienen que ver con la detección de casos de vaca loca en dos frigoríficos de Brasil, que ha llevado al gobierno del vecino país a tener que suspender exportaciones por 45 días a China. Y por otro lado, una demanda cada vez más y más voluptuosa, precisamente del gigante asiático. Vamos a escuchar en los próximos días a los productores precisamente hablar de esto, de que en un escenario favorable a nivel internacional, con precios buenos y una demanda que sigue creciendo, la Argentina, por este cepo de las exportaciones, de alguna manera está desaprovechando dólares que precisamente la economía necesita para poder crecer y hacer frente a los compromisos de deuda. Quiero compartir con ustedes un análisis breve que hacía esta mañana a pedido Carlos Yanisoto. Él es el presidente de Coninagro, una de las cuatro entidades rurales más representativas, que tiene fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior del país, y que representa sobre todo a las cooperativas y a los pequeños productores. Esto nos decía Yanisoto.
Considero que las medidas tomadas del cepo de la carne han sido totalmente contraproducentes, fundamentalmente para el fin que se buscaba, que es el bolsillo de todos nosotros, porque es una medida electoral que tiene un efecto muy provisorio y de dudosa comprobabilidad, porque lo que se ha podido comprobar, y sobre todo en el interior, es que hay carne, cada vez más hay carne de segunda y carne de primera. La carne de segunda, que proviene justamente de lo que nos ha exportado, mantiene un precio relativo a un mes atrás, pero si usted busca otro tipo de carne, tiene otro precio, y es lógico que la tenga, porque todas las cosas han subido. Si todas las cosas se solucionaran prohibiendo la exportación, y bueno, entonces Argentina no tendría inflación. Esto es lo que no coincide en absoluto con el presidente, y tiene una mirada muy chica, muy miope y electoralista.
Bueno, estamos viendo ahí una tensión, un crecimiento, si se quiere, de la disputa entre el campo y el gobierno, que va a dar que hablar en las próximas semanas, porque, como decimos, se viene un paro de la actividad agropecuaria y al mismo tiempo también una falta de avance en acuerdos básicos que tienen que ver, más allá del precio de la carne, con incrementar la producción en Argentina, que prácticamente está estancada desde la década del 70 con la misma cantidad de cabezas de ganado, y que no se puede de alguna manera solucionar. El gobierno propone un plan para incrementar o aumentar la producción, pero lejos está de eso. Cerrando eso, vamos a hablar de vuelta en algo que tiene que ver más con la cotidianidad de la ciudad en la que nos movemos, que es la ciudad de Buenos Aires, y los alquileres porteños que están por las nubes. Así como el precio de la carne está cerca del 60-70% de incremento interanual, también lo están los alquileres. Hay un informe de reporte inmobiliario dado a conocer esta semana que ubica la suba interanual en torno al 60% para el caso de unidades de tres ambientes, y muy poco stock como consecuencia de la ley de alquileres aprobada el año pasado y sancionada y, bueno, promulgada. El reporte inmobiliario está advirtiendo que mientras la inflación interanual está ubicada cerca del 51%, los departamentos usados que se están ofertando en la ciudad están con aumentos del 58%, en algunos casos del 61%, es decir, casi 10 puntos por encima de la inflación promedio, ni que hablar si se compara con la progresión o el ajuste de los salarios, que viene muy pero muy por detrás. Para darte una idea, un incremento interanual ha provocado que, por ejemplo, un departamento de tres ambientes en la zona de agronomía no baje de los 35 mil pesos. En Caballito no baje de los 38 mil pesos. En Núñez no baje de los 42 mil pesos. Es decir, me parece que este es un tema del que no se está hablando, y es importante en una ciudad cada vez más de inquilinos que la clase política lo aborde. No tenemos, lamentablemente, en esta campaña novedades o noticias de políticas o de ideas certeras para tratar de resolver esto. Y nos estamos quedando ya, bueno, sin tiempo. Ha sido un programa disfrutado mucho y que hemos hecho un balance fuertísimo con todo lo que tiene que ver con las elecciones y, bueno, con los datos que hay que tener en cuenta para poder transitar esta semana.
Y siempre con tanta información que trae Ezequiel.
Así es, bueno, gracias también a todo el equipo, a la producción, la tenemos a Natalia Medina, a la producción general, a José Luis Orsi y Patricia González, y al Mago Ríos en la operación, haciendo que este programa se luzca.
Muy bien, que tengas buena semana, Ezequiel.
Buena semana para todos y seguimos conectados acá en el aire de Cultura.
Hasta aquí la beta política, la beta económica, Ezequiel Chavay.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.